Aquí comienza La Tramoya con Rubén Muñoz.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es martes, es 5. Hoy sí es 5. Es que ayer empecé la semana diciendo que era 5 de mayo, yo con las prisas que tenía yo de que...
Eso que tienes adelante.
Sí, porque tengo muchas ganas de que llegue el jueves por las fiestas, ¿sabes? Ah. Y yo ya estoy que no me espero. Pero antes de empezar yo quería... es que he estado leyendo esta mañana una cosita y quería comentarla y ahora seguramente que tú me puedes corregir, seguro, don Ignacio. Y es que, fíjate, hay frases... que explican una época mejor que un estudio o que un informe sociológico. Por ejemplo, antes, aquella de... Venga, la siguiente pago yo, la siguiente yo te invito. Luego llegó aquello de es que no llevo suelto. Y ahora, te hago un bizum, ¿eh? Eso se ha puesto de moda, ahora estamos con el bizum. Es una frase inocente, amable, moderna incluso, familiar, yo creo, porque con el bizum hemos pagado cenas, cafés, casas rurales, cumpleaños, entradas de conciertos... En fin, hemos pagado un montón de cosas e incluso nos hemos cobrado alguna que otra deuda. Porque antes, cuando un amigo te debía 4 euros, aquello podía acabar perfectamente en el punto Nemo. Pero también te digo que había elegancia, había misterio, había cierta posibilidad de que efectivamente se te hubiese olvidado esa deuda. Pero ahora no, con el Bizum eso ya se ha acabado, porque de pronto recibes un mensaje que pone «Paco solicita 3,73». Paco, ese mismo Paco que te abrazaba con un hermano hace un rato o que decía aquello de no te preocupes, esto lo pagamos a pachas, pues ese mismo Paco ha contado el pan que has comido, te lo ha dividido y te lo ha cobrado con un Bizum. Y es que Bizum no ha cambiado solo la economía, ha cambiado la confianza. Antes era fácil identificar a un jeta o a un tacaño, porque era fácil. Cuando veías venir la cuenta del bar, el que se levantaba al baño, ese era el tacaño. O cuando llegaba la cuenta, el que decía, yo solamente me bebí una caña. Y tú habías visto que se había comido la mitad de la tapa de bravas, pero él decía que solamente una cerveza. O cuando llegaba el momento de sacar la cartera, él la sacaba tan despacio que parecía que estaba desactivando una bomba. En fin, el caso es que ahora eso ha cambiado, porque ahora todos somos un poco contables, ¿eh? Ahora todos llevamos una pequeña agencia tributaria en el bolsillo. Y por desgracia eso no es una metáfora, es totalmente cierto. La noticia, y por eso esta chapa de Bizum, es que Bizum da un paso más y creo que es a partir de este mes de mayo, esto he estado leyendo, que ya no servirá solamente para pagarle la parte proporcional de la comida a tu cuñado el sábado, de la barbacoa, sino que ahora ya se va a meter también en supermercados, en farmacias, en tiendas físicas, vaya. Así que nada, antes Bizum era algo doméstico, algo de confianza, algo para tu grupo de WhatsApp, y ahora pues va a ser industrial. Así que nada, en breve nos vamos a ver delante del datáfono, con el móvil en la mano, para pagar papel higiénico, 2 yogures, un desodorante, y esperando a que Mercadona te diga recibido. Y entonces ya puede que eso va a ir súper bien, para las colas y para la velocidad en las cajas. Va a ser genial. Pero detrás del chiste siempre hay algo serio y en este caso no va a ser distinto. Estamos asistiendo a la desaparición lenta del dinero físico. Como ya vimos desaparecer las cabinas telefónicas, no hace tanto de aquello. Y ojo que desaparecen cosas tan bonitas, tan nuestras como el bote del bar, esa campanita cuando echabas una monedita, o el sobre de la abuela, aquello de, hijo, toma 20 euros, pero no se lo digas a tu madre. Eso molaba mucho. Era economía familiar, sentimental, un poquito también, un poquito sumergida, ¿vale? Pero bueno, era sentimental, ¿qué carajo? Pero ahora esto está perdiendo algo mucho, o se está perdiendo algo mucho más importante que lo que decimos y la broma. Antes, cuando pagabas efectivo, había cierto duelo, porque abrías la cartera y veías cómo se moría un billete, y eso no era agradable. Ahora pagas con el móvil y parece que estás abriendo la puerta del garaje. Es un movimiento totalmente parecido, y ahí está el truco. Cuando el dinero deja de pesar, pues también deja de doler. Y cuando deja de doler, gastamos más pasta. Un café, una suscripción, una oferta, un antojo, un envío, 7 euros por aquí, 14 por allá, 25 por el otro sitio, todo muy pequeño, todo muy cómodo, todo muy limpio, hasta que miras la cuenta y descubres que efectivamente también está limpia, pero limpia de vacía, vaya. Pero lo más preocupante no es eso. Lo más preocupante es que el efectivo molesta. Y esto es así. Molesta a los bancos, molesta a las grandes plataformas y molesta a aquellos que le gusta tener todo bien controladito y todo bien medido. Porque el efectivo tiene algo muy incómodo. No sé qué opinará don Ignacio, mi economista, y cada vez el de más gente, pero el efectivo es libre. Es un poquito libre. Luego nos dices. ¿Es imperfecto? Sí. Pero libre. ¿Es viejo? También. A veces es incómodo. ¿Se puede usar para hacer cosas que no están bien del todo? Pues puede ser. Pero es libre. Tú pagas en efectivo y no dejas detrás un mapa completo de tu vida. No dices dónde has comprado, ni a qué hora, ni cuáles son tus gustos, ni qué hábitos tienes. Simplemente pagas, porque el efectivo es aquello de... Esto queda entre usted y yo. El pago digital, en cambio, es limpio, efectivamente, es rápido, sí, es transparente, demasiado. Demasiado, porque a veces cuando pagas tienes la sensación de que lo estás haciendo en gallumbos, porque saben exactamente qué, cuándo, cómo y por qué. Así que no se trata de ponerse nostálgico ni de negar el progreso. Desde luego yo soy de los que piensa, y lo uso, que Bizum, oye, es muy útil, muchísimo. El problema no es poder pagar en un supermercado con Bizum, cosa que me parece una muy buena idea. El problema es que un día no vamos a poder pagar con otra cosa que no sea Bizum. Y yo creo que ese es el problema, porque cuando desaparezca el efectivo, que lo va a hacer, no desaparecerá solo una forma de pago, sino también una pequeña forma de independencia, bajo mi punto de vista. Sí, se nos está esfumando poco a poco la libertad con aquello de la seguridad, y lo está haciendo a la misma velocidad que se fumaban los 50 euros en el momento los sacabas de la cartera y los cambiabas. Desaparecían igual de rápido sin darte cuenta. En fin, que viene el Bizum y a partir de ahora hay que tener más cuidado, porque vamos a gastar más dinero, seguro. Empezamos.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
No he dado paso a aquí a, porque estábamos aquí
de bulla,
sí, y lo cual me encanta, porque de eso se trata, al fin y al cabo, que tú, que estás al otro lado del transistor, también tengas tu opinión, y oye, si no estás de acuerdo con lo que he dicho, mejor, porque así nos divertiremos más. Pero vamos a cambiar de tercio, porque hoy toca poner el foco en algo que hay que hacerlo siempre. Este tipo de cosas creo que debemos de tenerlas como sociedad presentes siempre, pero bueno, como es verdad que el día a día pues es el que es y vamos todos como vamos, pues está muy bien que de vez en cuando pues haya un mes internacional en el que se ponga el foco en según qué cosas, ¿no? Y en este caso hablamos de una enfermedad, la enfermedad de Huntington, no sé si lo estoy diciendo bien.
Regulín,
nada, pasa. Bueno. O sea, así es lo normal. Y es, bueno, es una enfermedad de las que conocemos como rara. Y bueno, has venido Amparito Roca, ¿qué tal?
Hola.
Amiga de la casa.
Hola.
Estás desubicada por horarios,
sí,
hoy.
Estoy muy rara y además con gente más formal.
Danos tiempo. Bueno, tú te has venido muy arriba.
Que veo por las mañanas.
Y vienes con Eva Galabuch, que es la presidenta de la Asociación Valenciana de la enfermedad de
Huntington.
Muy bien. Sí, yo lo iba a decir igual de bien, pero he preferido que lo dijerais vosotras. Bueno, contándolo primero, esta enfermedad que porque yo, por ejemplo, no la conocía. En cambio, María José sí que ha dicho que ella sí que tenía conocimiento, pero mucha gente seguramente al otro lado de la radio no sepa exactamente qué es esta enfermedad.
Sí, la inmensa mayoría seguramente no lo sabe porque, bueno, es una enfermedad rara, minoritaria. Es una enfermedad neurodegenerativa. Para que se nos entienda un poquito mejor, pues siempre tiramos un poquito de las más conocidas. Decimos que somos un cóctel de Parkinson, Alzheimer y ELA. Es una enfermedad que ataca al sistema nervioso y termina afectando a la parte motora, los movimientos, tienes movimientos erráticos, tienes corea, también al habla, la deglución, y la parte más invisible es que también afecta a nivel psiquiátrico y cognitivo.
Nosotros, bueno, te decía antes, Eva, que nosotros aquí los lunes, precisamente ayer estuvo aquí con nosotros, tenemos a Jess. Jess Andrés es diagnosticada de Parkinson, que es una de los tres componentes del cóctel que acabas de describir. Sí. Y efectivamente, bueno, pues de alguna manera nos hacemos un poco cargo, ¿no?, de a qué cosas se puede enfrentar gracias, en este caso, a la visibilidad que le da ella, ¿no?, dentro de su sección. Vosotros entiendo que es como casi todas, por no decir, bueno, todas las enfermedades al final es algo familiar, ¿no?, que no simplemente es la persona que lo padece, sino todos aquellos que le queréis y le rodeáis.
Sí, sí, así es. Además, aquí es literal, porque la enfermedad puede ser hereditaria. Yeah. Si tu abuela o tu abuelo lo padeció y luego tu padre o tu madre, pues tú tienes el 50% de posibilidades de tenerla. Si la tienes, por suerte ahora mismo ya existe la opción de tener descendencia con un 100% de probabilidades de que no se herede.
Ah, qué bueno.
Punto para el Huntington y para la ciencia. La verdad es que es ideal. Si la gente está concienciada y la gente quiere tener descendencia, perfectamente podríamos hacer desaparecer el Huntington en un tiempo, ¿no? Claro. En unos cuantos años, pero bueno, por ahora no hay ninguna cura, por eso queremos ser visibles, ¿no? Porque si esto se pudiera curar sería como un resfriado, pero bueno, es una enfermedad muy dura que te destroza la vida, aunque luego vuelves a remontar, ¿no? Coges todos esos trocitos y los vuelves a pegar, ¿no? Pero bueno, igual que todas las enfermedades de este tipo, pues sí, son muy duras y afectan a toda la familia. Todo el sistema familiar está, porque en una misma familia una madre o un padre, perdón, puede tener más de un hijo.
Claro.
O una persona puede estar cuidando a un marido o una mujer y tener ya dos o tres hijos afectados. Entonces eso suma carga de cura, suma carga económica. ¿Veis cómo hace falta visibilidad?
Necesita mucha ayuda, la verdad.
No. Es que, claro, al final es... pero bueno, esto es un poco lo de siempre, ¿no? Al final es una cuestión de cifras, una cuestión de números, por desgracia, porque al final, hasta cierto punto también se entiende, son muchas las enfermedades, por desgracia, que tenemos en nuestra sociedad. Hace falta mucha inversión por parte de investigadores y demás. ¿En qué punto estáis en esa situación? Dentro de que es una enfermedad, como decimos, rara. A mí es que la palabra enfermedad rara me es un poco violenta, ¿no? Pero bueno, es así como se las conoce.
La palabra rara, sí, suena rara, ¿no?
Sí. No, pero realmente es por la prevalencia, ¿no?
Así es, sí. Sí, porque somos muy poquitas.
Exacto, porque es poca.
Las personas
gente
con Huntington son muy poquitas.
Claro.
También se le puede decir minoritaria. Se está utilizando...
Me gusta más, a partir de ahora
sí,
me la quedo.
Se está utilizando más minoritaria. ¿Qué pasa? Que por lo que preguntabas, al ser minoritaria, cuesta muchísimo encontrar financiación para la investigación. Porque al final, cuando se invierte en investigación, también se quieren ver números, resultados, un reporte económico, ¿no? Y al final, pues, invertir en enfermedades raras es muy raro. Yeah. Pasa poco, pero bueno, está pasando. Me da la impresión que en los últimos años estamos saliendo más en medios de comunicación, estamos saliendo ahí hasta influencers de enfermedades raras, que eso es genial.
Pues sí.
Claro. Porque son personas que cuentan su propia historia en el día a día, pero cuesta muchísimo invertir en investigación y desde aquí hacemos un llamamiento. Sin ciencia no hay futuro. Hay que investigar, hay equipos buenísimos aquí mismo en Valencia capital,
sí,
pero es que en otros institutos de investigación públicos valencianos también, o sea, hay conocimiento y cabecitas, hay. Falta dinero.
Es que
pasa
dinero, mucho. Es que el dinero es dinero.
Pasa mucho eso. Fíjate que, bueno, te os comentaba antes que con nosotros han estado aquí en el programa en distintas ocasiones y volverán porque ahí tenemos cierta relación. Incliva, que es uno de los institutos, efectivamente, que tú me has dicho que tiene una línea de investigación, ¿no? En esta dirección, ¿no? Con esta enfermedad. Que quiero decir que hay muchísimo talento, pero efectivamente, pues al final, por lo de siempre, muchas veces, es decir, por invertir el dinero donde nos toca y gastárselo en lo que no es, y porque, bueno, porque al final hace falta también mucho, mucho dinero, ¿no?, para este tipo de enfermedades. Pero ¿cómo es? O sea, ¿se puede vivir? Es decir, ¿hay tratamiento que de alguna manera palía las consecuencias de esta enfermedad, los síntomas?
Sí, sí. Hay algunos tratamientos farmacológicos que un poco como que relajan los síntomas. Vale. No es ningún milagro, ni mucho menos, pero bueno, sí que da un poquito más de calidad de vida. Uh-huh. Lo que pasa es que son tratamientos que solo van al síntoma, pero van a un síntoma que se manifiesta, que viene de un fármaco investigado para otra enfermedad.
Ya. Yeah.
Es decir, síntomas psiquiátricos, pues a lo mejor te dan tratamientos que se han investigado para otros tipos de enfermedades con sintomatología psicótica, ¿no? Por ejemplo.
Depresivas, ¿no?
Sí, antidepresivos. Pero ¿no? Claro, hay que dar la idea, ¿no? Lo que ahora se está poniendo sobre la mesa es, hay que investigar. Vale, tiene síntomas psiquiátricos, pero ¿qué está pasando en el Huntington? Porque no sabemos por qué, no se sabe por qué hay ese síntoma. Se palía con fármacos que le valen a otras enfermedades, pero no, como os decía, no hacen milagros. Relajan un poquito, igual que la corea, pues a lo mejor anticoreicos, ¿no? Hay medicamentos que rebajan un poco los movimientos estos involuntarios, uh-huh, espasmos, tics, y te da calidad de vida, ¿no? Pero al final las neurodegenerativas, por desgracia, van a ir avanzando. Entonces, sí, aunque te mantengas un poquito más estable, pues se sabe que eso va a ir avanzando. Pero mira, me voy a adelantar, no sé si lo ibas a preguntar tú, pero hay terapias que no son farmacológicas, que son, ahí sí que son, es que le cambia la vida a las personas que pueden mantenerlas. Fisioterapia, logopedia, estimulación cognitiva, leer, ser curioso. O sea, una persona curiosa es una persona que no para de aprender cosas, que su cerebro no para de trabajar. Todo eso para las enfermedades neurodegenerativas como Huntington es un gimnasio para el cerebro. Y el efectivo, contar el dinero en efectivo.
¿Ves, Ignacio? ¿Ves? Si es que está todo, es que está lo todo estaba, hilado.
No, lo estaba pensando y no sabía si decir.
Sí, sí, has hecho bien, has hecho bien.
Te puedes llevar la contraria, Ignacio.
Es así. Bueno, sí, sí. En ABAE, en la Asociación Valenciana y, bueno, en la Federación FEPAE, que es la Federación Estatal, estamos a tope con eso, con que se ponga en valor este tipo de terapias y que puedan estar reflejadas en la Seguridad Social, porque por ahora, para neurodegenerativas son privadas, o las ofrecemos las mismas asociaciones, nos convertimos en clínicas, sí, de rehabilitación.
Qué bueno. Pues, a ver, al final de lo que se trata efectivamente es de que... Bueno, aquí, por ejemplo, nos hemos hecho eco muchas veces del problema, la problemática con el ELA, y fíjate si es una enfermedad visible, incluso con personas reconocidas en el mundo del deporte, como pueda ser su presidente, que les está costando muchísimo, pues porque al final, pues
vamos de la mano.
Pero fíjate, de Huntington pueden haber igual o más casos de Huntington. Lo que pasa que, bueno, pues...
Más casos que de ELA.
Sí, depende de...
Pero fijaros, depende de qué zona, ¿no? De España, o sea, depende de qué sitios, hay igual más casos.
Las dos son minoritarias.
Pero sin embargo, la ELA es mucho más conocida.
Es más visible.
Por eso tenemos que dar mucha visibilidad.
Pues sí.
Por eso estamos Huntington, aquí. Por eso.
Bueno, ¿en qué consiste este mes? O sea, ¿qué cosas hay? Sé que hoy, por ejemplo, tenéis ahí una escenificación. Cuéntanos.
Sí. Pues a ver, el mes de concienciación de Huntington es algo que no lo hacemos nosotras, sino que se hace a nivel mundial. Y bueno, pues es la excusa perfecta para en un mes hacer un montón de actividades de visibilidad, jornadas, charlas, pues eso, entrevistas en la radio. Hoy mismo nos vamos, después de estar aquí, nos vamos a la Puerta de la Mar, uh-huh, aquí en Valencia, porque es uno de los sitios emblemáticos. También está el Ayuntamiento de Castelló, el Molí Real de Elx, el Ayuntamiento de Xeresa, que son súper chicotes. Xeresa es un pueblo muy pequeñito, sí, pero súper involucrado porque hay una familia. Pues iluminan edificios o sitios emblemáticos de azul y púrpura, que son los colores que representan a Huntington. Uh-huh. Entonces, pues luego nos vamos allí, que también es una campaña mundial, se llama Ilumínate por Huntington. Y bueno, otros años hemos hecho pues lo típico, carreras solidarias, a lo mejor tenemos en mente un concierto.
Ah, ya veremos, tenemos un,
ya veremos para el año que viene.
Si sale bien va a ser muy chulo. Tenemos un añito por delante sí. para...
Ya nos contaré, con ya gente, nos contaréis. Sí, sí. Sabes que yo...
Con gente te lo contaré. Te
música
lo contaré,
música sí. es mi tema, yo sí. ahí lo que haga falta.
Hay un proyecto muy bonito que si sale va a ser una pasada.
Sí, y bueno, Amparo también va a hacer una cosita bueno, este fin de semana.
A nivel así más minoritario y tal, pero bueno, yo hago, como tú sabes, hago markets, de, sí. organizo markets de artesanía, ropa, tal, yo en concreto voy con la ropa vintage y tal, y organizo hacemos un market este fin de semana y vamos a tener ahí un stand de información y todo para visibilizar lo que es la enfermedad de Huntington. Vamos a estar allí, vamos a pasarlo muy bien, va a haber un DJ en Radio City.
Muy bien.
Y bueno, ya que hacemos este market, pues vamos a, es una manera más de poder dar visibilidad y que la gente conozca.
¿Hay algún teléfono, alguna, o sea, lo digo bueno, por si alguien se anima de manera individual a colaborar, no lo sé si hay pues, algún tipo de...
¿Bizum?
La asociación.
¿Hay un Bizum?
No hay Bizum
no
todavía.
No hay Bizum todavía. Pero bueno, en la página te pueden sí, seguir a la, sí. a la página de ABAE, ¿no?
Voy a confesar, el número era mi número personal muchos años, pero por fin desde el año pasado tenemos uno oficial,
mejor.
Pero no me lo sé de memoria. Entonces, sí que podéis entrar a la página web, que es www.
Y si no, luego lo miras y me lo dices y lo,
ah, bueno,
en el
también.
Texto del podcast lo ponemos.
Me gustaría, a ver, esto pues me gusta decirlo porque hay gente que sí que le interesaría hacerlo, pero bueno, está en la página de, en el Instagram de ABAE, está en la página. Te puedes hacer socio que con una colaboración de 50 euros al año, que eso para la asociación es dinero, quiero decir. Y tampoco es algo simbólico en realidad casi, pero bueno, pues que si a alguien le gustaría, pues esta sería muy bienvenido,
sí,
la
sí,
verdad.
Todo suma.
Todo
pues sí,
suma.
Pues
sí,
sí,
mira, ponerse en internet y poner Asociación Valenciana de Enfermedad de Huntington y ahí saldrá.
Sale todo.
Ahí sale todo.
Pues dicho queda, invitadas estáis, bueno, tú sabes.
Muchas gracias,
no,
Rubén.
No falta que
muchas gracias. Muchas gracias.
Cuando necesitéis aquí estamos y el Bizum hay que, hay que dar una vueltita porque fíjate, al final todo tiene. Vamos a publi muy rápida, muy rápida, muy rápida y volvemos con Sobre la Pista.
A veces no sabes qué le pasa a tu hijo. Se distrae, se enfada con facilidad, le cuesta concentrarse o aprender. Sufre por ello o por otras cosas. No es desinterés, es que su mente funciona distinto. Ese sufrimiento tiene solución. En Red Zenit llevamos 25 años comprendiendo esas diferencias. Somos especialistas en TDAH, dislexia, ansiedad, depresión, infanto-juvenil, trastornos del aprendizaje y de conducta y también en diagnóstico de adultos. Visítanos en calle Guardia Civil 23, Bajo, en Valencia, o llámanos al 96-360-1616. Red Zenit. Te comprendemos y te ayudamos.
En 99.9 Valencia Radio... Te vamos a contar Valencia como nadie te la cuenta. La Tramoya, con Rubén Muñoz. Sobre la Pista. Con Ábaco Detectives y Criminólogos.
Bueno, cuéntanos. El, bueno, el jueves vienes, ¿no?
Sí.
Vas a ir con una... Vas a ir...
Con capucha.
No, no, va a ir con gabardina y con un sombrero de ala ancha y una lupa.
Vamos, discreta entonces.
No, discretita, no sí, discretita.
Pero escucha, si voy así, voy a salir en el YouTube, este, en el...
Hombre, a ver, quiero decir...
Corre peligro.
Sí, van a ver gente armada con fotos, o sea, con cámara de fotos. Y eso implica que si vas llamando la atención, pues igual igual cae.
Bueno, tengo 2 días para pensarlo, ¿vale? Y ya os lo diré, o no.
O no.
Claro, es que sorpresa. Nunca
sabes. Claro, igual. Y a lo mejor no la conocemos.
Claro, igual. El tema...
Exacto, lo mismo. Llego a la fiesta y no sabéis ni qué he ido.
Ojo, o viene a la fiesta, pero no viene porque la hayamos invitado. Viene porque está detrás de alguien. Claro, que claro, está por ahí.
Siempre es un peligro de la pendoneando. Por la calle, desde luego.
Ah, amigo.
Pero es verdad, no lo pensaba antes.
Ostras, espérate,
pues vais a reír, pero a veces. cuéntalo.
Vino de fiesta, gracias.
No, lo que quiero
decir
es que la gente se mosquea a veces cuando te ve. Y claro, yo le digo, pero vamos a ver. ¿Tú te crees que yo, a ti, que te conozco, te estaría siguiendo yo? Claro.
Hombre, a ver.
La verdad es que yo no lo había pensado, pero el otro día me la crucé.
Ostras. Es verdad.
¡Sospecha!
Claro, entonces yo... Pero, a ver, no entiendo cómo alguien puede pensar eso.
Pues escúchame, perdona si te desmonto aquí un argumento, pero es que eso también puede estar bien utilizado.
Sí, pero si te conozco y me caes bien...
Ya, pero
es
que eso lo sabes, claro, tú, ¿no?
Exacto. Eso te caemos bien, dínoslo.
O sea, claro. Te das cuenta, entonces, cuando ves a esa persona, directamente se acerca y le dice, me caes bien. Y hola, ni buenos días, me caes bien.
Sí, sí, como Judas, ¿no? Un besito en la mejilla. Hombre, no, déjate.
A mí algunas veces me ha pasado venir algunos clientes al despacho y no poder hacer la investigación porque conocía a la persona.
Hombre, claro, imagino.
Entonces, claro, o sea, es que ni se me ocurre.
Sí, pero bueno, pues está ahí siempre lo de, no, ¿cómo voy a estar yo si yo te conozco de toda la vida? Ala, espera. Pide el teléfono a esa, corre.
Lo mejor es estar haciendo algo y a veces estar en un sitio que ahí se puede escuchar un poquito, ¿no? La conversación y venirme y decir, ¿qué pasa? ¿Que estás siguiendo a alguien? Entonces, claro, te quedas así y dices, bueno, si fuese así, ya me la has liado.
No, ya no, gracias.
Claro, o sea, ya no. Entonces, eso también me ha pasado.
Claro, es que al final pero es que bueno, tu trabajo es eso. O sea,
siempre tendréis la duda.
Efectivamente. O sea, el jueves, si nos estás escuchando, el jueves es fácil que a lo mejor de pronto digas, me cago en la madre.
Hay que tratarlo con mucho cariño para que le caigamos bien. Ya está. Sí.
Entonces, no, bueno, y si me
cae, estás,
si me caéis bien, gracias, Ignacio. Si me caéis bien, os puedo mandar a otro que no sea yo. Y así tampoco os enteráis.
Sí.
Vale.
En fin, pero bueno que sí que...
Que sí que voy.
Muy bien.
Que sí que voy a la fiesta.
Solo por ella va a venir gente a conocerla, a intentar ponerle cara.
Claro, porque como no salen las fotos, no salen redes sociales, no sale tan, pues mucha gente vendrá y dirá...
Si venís, la que lleva el cuadradito negro delante de los ojos...
¿Cómo te la gafas?
El antifaz, ¿no?
El antifaz.
La cara pixelada seré yo.
En fin, bueno, no sé si te estoy chafando, si venías
un poco,
a
contar... Un poco.
¿El qué? Si no, me estás chafando, ¿el qué?
Algo, no sé, digo, tu igual speech. Te venías a contarnos algo y yo te estoy aquí
Hombre,
haciendo...
Hombre, claro que venía a contaros algo, claro. Pero...
Cuéntanos,
pero bueno,
cuéntanos.
Esto ha sido... No, es que el otro día estuvimos con la noticia tan, para mí, graciosa de aquello de que Mónica García, la ministra de Sanidad, sí. ¿Os acordáis? Había intentado hilar, no se sabía muy bien cómo, las bajas laborales...
Sí.
Con el tema de la vivienda,
sí, sí.
¿Vale? Que el motivo de algunas bajas laborales eran por el estrés que podía producir la situación que estábamos teniendo con la vivienda. Pues digo, vale, pues el otro día hablamos de vivienda y hoy vamos a hablar de bajas laborales, pero en otro sentido, porque muchas veces pensamos que sí, que solo son las empresas las que nos contratan, pero hay un montón de agencias de detectives que viven exclusivamente del trabajo que ofrecen y que realizan para las mutuas,
claro.
¿Vale? Entonces, de hecho, las mutuas presentan licitaciones, concursos, donde agencias de detectives se presentan a esos concursos. Uh-huh. Y he querido tener la cifra porque yo no la conocía, sé que, repito, hay muchas agencias que única y exclusivamente trabajan para mutuas. Y en 2024 fueron 3,6 millones de euros los que se invirtieron en, o sea, los que gastaron las mutuas en
solo
detectives.
Solo las mutuas.
Solo las mutuas en detectives privados. ¿Vale? Es un gasto, claro, que asume el Estado, las empresas, o sea, las mutuas dependen de la seguridad social en cierta manera, ¿no, Ignacio?
Los ingresos de las mutuas provienen de la cotización
de
los trabajadores a la seguridad social. O sea, que sí. Directamente cotizaciones sociales, parte se va a intentar evitar el fraude de ciertos trabajadores.
Claro, claro. Porque decía que el gasto que asume la Seguridad Social y las empresas ronda los 30.000 millones de euros anuales. Entonces, claro, se está haciendo esta inversión por parte de las mutuas.
Es una parte pequeña del presupuesto.
Sí, sí, claro. Es una parte pequeña, pero bueno, es una parte de las licitaciones que hacen las mutuas u otras muchas empresas que van destinadas a los detectives. Entonces, para que os he encontrado aquí una tabla, para que os hagáis una idea, por ejemplo, la mutua en 2024 MAF invirtió en detectives 762.000 euros, Ibermutua 503.000, Mutual Midat Ciclops 455.000, Fraternidad Muprespa 363. Y luego a partir de ahí ya va Umivale 351 y ya va...
Mucho gasta más, pues no es una mutua especialmente grande.
¿Cuál?
Es más la primera, la de Zaragoza, pues, gasta muchísimo.
Pues es la de la gráfica.
Ya, por eso me llama la atención.
Es la que está arriba. Yo tampoco sabía cuál era la que más invertía. Entonces, normalmente, pues ya os digo, los detectives optamos a ese tipo de trabajos a través de la licitación. A veces las licitaciones que... Las condiciones de esas licitaciones han estado muy bien. han habido problemas con el sector porque nos pedían cosas que no podíamos ofrecer. Por ejemplo, los detectives no trabajamos por resultados. Sí cobramos más por un trabajo positivo.
Sí, que no es comisión de éxito, vaya.
Claro, por un trabajo positivo que negativo, cuando las mutuas, por ejemplo, sí que querrían cobrar un precio distinto por trabajo positivo o trabajo negativo, pero ahí se desvirtúa un poco la objetividad que debemos de tener en nuestro trabajo. Nosotros hacemos el trabajo y, de hecho, cuando tú vas a un juicio, lo primero que te preguntan, ¿tienes algún interés en esto? Entonces, claro, es algo que hay que tener en cuenta. Nosotros cobramos normalmente por horas, por días, ahí ya cada uno, pero... hay que tener en cuenta que...
Pero claro, el éxito, la medida de éxito es has conseguido pillar un trabajador haciendo algo ilegal, ¿no? ¿Cómo? O sea, o abusando, ¿no? El éxito es...
Claro, pero...
No le pagan cual, más, no le incentivan...
Si le pagan por éxito, incentivas a la mutua a encargarte investigaciones que tienen poca probabilidad de éxito.
Claro.
Con lo cual, encima es contraproducente.
Y también es algo muy subjetivo, porque, claro, ellos sospechan a veces de determinadas personas, pero las que sospechan son las personas, porque claro, a lo mejor un día, que esto nos ha pasado, nos dice, es que ha llegado a la mutua con las manos muy sucias de yeso o vestido de trabajo. A veces puede ser un indicio o a veces no. Entonces, claro, al fin y al cabo son inputs que les van llegando a las mutuas y a veces pueden dar un resultado positivo o a veces no.
No, me digas que sería, claro, ¿vale? O sea, si tú estás,
tiene poco sentido,
si tú estás motivando, en este caso, al inspector a que, o al detective, en este caso, a que va a cobrar más si pilla a alguien haciendo algo malo, pues es, yo creo que es jugar sucio. O sea, lo normal es que hagan, por ejemplo, como los inspectores de Hacienda, que no les motiva nada, que ellos lo hacen,
no, sí,
cobran igual.
Sí, pero en un artículo que he encontrado que hablaba de esto de las mutuas, los que escriben el artículo dicen, si bien, porque hablan con unas agencias, dice, ambas agencias defienden que esta práctica es ilegal. Este medio ha podido revisar varias adjudicaciones publicadas en la plataforma de contratación, donde una inspección positiva, tal como la llaman, a pillar el fraude, se paga 3 veces más que una negativa.
Pero, ¿y qué va a ser lo siguiente? ¿Que eso lo haga Hacienda?
No lo sé, pero bueno, es algo que...
Hacienda lo hace, no sé si está siendo...
Estoy siendo irónico.
Está siendo irónico.
Yo sé que está
siendo
irónico. De
hecho, lo he repetido 2 veces por si no había quedado claro a la primera.
Pero la ironía a veces puede no captarlo.
Sí, está claro. Está bien que la subrayes.
Pero bueno, y ya así un poco como anécdota en el sentido de, claro, cuando tú trabajas constantemente con lesionados de mutuas o trabajadores de mutuas, ahí ya te encuentras de todo. El señor que sale de su casa estupendamente y conforme se va aproximando a la mutua, coge la muleta, coge el collarín. Esto, claro, cuanto más haces de este tipo de trabajos, más los ves. Las mutuas no nos pueden dar el diagnóstico porque es por la ley de protección de datos no nos lo pueden dar, pero lo que sí que nos dicen es queremos ver si conduce, si cojea, si va con muleta, si va con collarín, qué actividades realiza. Y ahí, pues, más o menos los trabajos son iguales que cuando nos los contrata una empresa directamente, y es, pues, hacer 2 o 3 días de trabajo y ver efectivamente cuál es la actividad física de esta persona o si trabaja en otro lugar.
Madre mía.
Ay, sí, esto es un...
No lo sabía.
¿Puedo preguntar una cosa? Es que
sí,
alucino.
Claro.
Y, por ejemplo, se pilla a esa persona, ¿no? Uh-huh. Que está haciendo otro trabajo y tal. ¿Qué le dices? ¿Te hemos pillado?
No, hombre, no salimos en plan...
No.
¡Sonríe al pajarito!
La empresa, por ejemplo, pues nada, tiene claro que pues estaba engañando a la empresa.
Claro.
Pero le dicen, pero tú estabas... Se lo tienen que demostrar,
a ver,
¿no?
Se lo tienen que demostrar, pero, claro, a ver... Tú en ese caso, si eres la empresa, tú presentas una carta de despido donde estás... especificando, detallando los motivos por los que les por lo que le estás despidiendo. Entonces tú ahí pones, por ejemplo, tal día se le pudo ver a usted trabajando en tal lugar, sí, haciendo actividades de albañilería. Vas diciendo, y claro, normalmente, normalmente cuando ven esa carta ya han visto, o sea, ya deducen que hay un seguimiento, a veces lo dicen, normalmente no, pero no, no tienes que presentar el informe de detective en la carta. Presentas los hechos.
Sí, sí, sí.
Pues, y ya, muchas gracias. Y ya se les despide.
El detective es una prueba para acreditar
los
hechos.
Sí, claro, nosotros, nosotros aportamos la prueba. El abogado ya es el que le despide con la carta pertinente.
Sí, sí. Nada, muchas gracias.
De nada.
Un placer.
Para eso estamos, Amparo.
Interesante. En fin. Te preguntaría mil cosas más.
No pasa nada, puedes venir más veces. Sí, esto es así, toda la semana. Así, toda la semana. Bueno, vamos, porque hoy sí que tenemos. Viene muy callado. O sea, hoy, hoy tenemos.
Yo colaboro.
Es que
he dicho sonrío al pajarito.
Sí, no, no, me tiene preocupado. A ver, a ver qué.
A ver,
qué
a ver si está triste.
A ver si está triste. A ver si viene indignado.
Tony no vendrá a la fiesta, ¿verdad?
Hombre,
¿por qué no? Tony... Porque no vas a ninguna.
Mira, tengo un podcast. Mira, mira, ese jueves tengo un podcast a las 12. Otro a las 2, termino el podcast en Barcelona y me vengo a la radio directamente sin comer, ¿eh?
Ha cambiado planes y todo, que lo sé, que me lo han contado.
Dice, como dirían otros, son las 5 de la tarde y todavía no he comido.
Vamos a ver qué nos cuenta hoy don Antonio Lorenzo.
La Tramoya. Te vamos a contar Valencia como nadie te la cuenta. Con Rubén Muñoz.
La vida a crédito con Tony Lorenzo. Sección patrocinada por Hipotecas Antonio Lorenzo.
Bueno, cuéntanos. La semana pasada no pudo ser.
No, pero yo dejé aquí.
Nos dejaste efectivamente.
Cultura
dejaste
financiera.
Eso es así. Y eso sí, sí, nada, ¿eh? Yo tengo todavía mi billetito de 100 pavos, a ver, pero no, aún no ha pasado nada.
No te lo han cambiado.
Yo pensé que perdido la
he intentado ya pagar con él.
Hombre.
Mercadona no me lo han aceptado.
Complicado, ¿eh? Complicado.
No, y más ahora con el Bizum.
Algún despistado de noche en una discoteca que no se vea, como la de un Black el jueves, por ejemplo.
No, bueno, ahí ya. Te apañarás. Bueno, cuéntanos.
Pues nada, Trump va y viene y nosotros nos entretenemos, obviamente, ¿no?
Volando va y volando viene.
El Euribor se sitúa en el 2,87%. Recordemos que a principios de marzo estamos en el 2,20. Eso.
Muy bien.
Ya sabemos que son 800, 900 euros más en intereses a pagar al año en las hipotecas variables, sobre todo las hipotecas que también se hagan ahora, que han subido 0,50, 0,40 en cuestión de eso de unos días. Una locura. Tenemos miedo, no nos vamos a engañar, tenemos miedo porque tenemos la inflación al 3,4, entonces no sabemos qué va a pasar. Y parecía que el techo del muso se abría, pero no. Entonces, pues no sabemos la verdad lo que va a pasar. Pero
de hecho, hoy ha salido, ¿no? Creo que fue hoy o ayer, que nos decía que iba a borrar el país. Dijo, si me toca la nariz, borro el país. Que ya lo ha dicho varias veces y de momento.
Sí que es verdad que es chocante porque hemos batido el récord de hipoteca otra vez. Sí que es verdad que el inmobiliario está notando un pelín de falta de fuelle, normal. Ya las casas valen 300, 400, medio millón de euros. Pues no todo el mundo se puede permitir esas casas. Pero sí que la verdad que la gente que piense que a lo mejor sí califica, ¿no? Sí que tienen los requisitos suficientes para poder acceder a esos préstamos, porque al final te estás jugando tu vida, tu hogar, porque si no la alternativa es vivir de alquiler y el alquiler está muy caro, entonces no hay opción, desde mi punto de vista, ¿no?
Claro.
Y para que la gente sepa un poco lo que se pide, pues ya lo comentamos anteriormente, pero vamos, que fácil, o sea, tener ingresos estables. Si eres funcionario, guay. Si eres indefinido, guay. Si eres autónomo, iba a ahorrarme las palabras, pero bueno, ya me entendéis.
No tan guay, no tan guay.
Si eres autónomo, pues eso.
El hándicap de siempre, ¿no? El tema del ahorro, pero vamos con un 10-20% del valor del piso. Que sí que es verdad que cada vez por los precios está más difícil, pero que la gente sepa, yo que sé, aquí en Valencia capital a lo mejor no, porque ya valen 400.000 euros las casas y necesitas tener 80.000, 70.000 euros ahorrados. Pero si nos vamos a área metropolitana, todavía, afortunadamente, hay cositas por debajo de los 200.000 euros. Y ahí con tener 30, 40.000 euros ya se puede. Y muchas veces pues ya hemos visto que los padres son ellos los que aportan el dinero, que no pasa nada. Que al final a todos nos han ayudado alguna vez. Y sobre todo que la gente no se endeude más del 30, 40% de sus ingresos netos mensuales. Y eso ya tiene en cuenta pues los préstamos que tenemos previamente. Entonces, por favor, dejémonos de jaimitadas de comprarnos coches súper chulos cuando todavía no tenemos casa, porque luego a lo mejor no nos podemos financiar.
Tendrás que dormir en el coche.
Pues entonces que sea una van.
Exacto. Que sea una caravana, por lo menos.
Que sea algo grande, que puedan meter ahí un colchón, por lo menos. Y de hecho también hay una curiosidad dentro de la hipoteca. Y es que todo el mundo, o casi ya todo el mundo, por un tema de que la cuota salga bajita, pues la de hace 30 años. Pero, sin embargo, casi todas se cancelan a los 22 años.
Y eso 22.
A los 22 años, de 22. Media. Eso es básicamente porque se va adelantando dinero. Y eso se puede hacer. De hecho, cuando adelantas dinero, pues eso, puede elegir o bajar la cuota o simplemente reducir plazo. Uh-huh. Tanto una como otra al final te va a llevar seguramente a que termines pagando mucho antes la hipoteca. Incluso hay gente ya que ya se ha puesto a darle la vuelta a todo y quiere invertir ese dinero, y cuando la hipoteca sea igual o inferior al dinero que tiene invertido, entonces cancelarlo todo de golpe y tarda menos años aún, que eso es factible. Lo que pasa es que posiblemente cuando vayas a hacer eso has visto la rentabilidad que te ha dado y has dicho no, yo quiero esto que corra. Porque al final, a día de hoy, una inversión te da más de un 5% más o menos, salvo que sea algo de renta fija muy estable y muy, muy seguro. Y estamos viendo cómo las hipotecas de momento, afortunadamente, estamos en ese 1,90, 2,40, 2,50. Depende del perfil, chicos. No es lo mismo un autónomo que un funcionario. No es lo mismo tener préstamos que no tenerlo. No es lo mismo comprarte algo de 500.000 euros que algo de 50.000. Hay que pensar que los bancos tienen que ganar dinero.
Y si primera, no ganan segunda dinero, residencia.
Segunda residencia, obviamente. Si es para inversión. Porque a día de hoy, verdad que hay muchísimo. De hecho, se ha puesto muy famoso ahora el documental.
No,
que
eso
ha hecho,
está mal. Eso es mal, mal.
Tamayo, pero él mismo tiene dos viviendas, fíjate, ¿eh? Él tiene dos viviendas, entonces él también sin querer. Podría ser. Ha sido sin querer, no me he tropezado.
Porque no lo tenía mirado.
Entonces, que la gente sepa eso. También recordemos, ¿no?, que hay avales a día de hoy, aval a ICO, aval de cada comunidad autónoma para que la gente se pueda financiar más porcentaje, para que puedan acceder a esas hipotecas que tanto cuesta acceder por el tema del ahorro. O sea, que a lo mejor en esos casos sí que se necesita menos ahorro. Tampoco hagamos locuras, porque esta mañana me dicen, oye, Tony, tengo un cliente, perfecto. Tiene 400.000 euros, perfecto. Tiene ahorro 50.000 euros. ¿Se puede sacar la hipoteca? Vamos a hacer los números bien, porque vamos más justitos que los tornillos de un submarino. Sí que se van a salvar, porque al final los dos son médicos y ganan 10.000 euros al mes cada uno. Y quieras que no, ese tipo de cosas
eso,
sí,
eso
que,
ayuda siempre.
Sí que ayuda mucho.
Tenía
mucho,
que haber mucho. Yo tenía que haber estudiado.
Además, tenemos... Ayuda mucho. Luego, de hecho, mira, la jaimitada más grande que yo he visto de dos médicos, bueno, realmente era
yo
un médico.
Pero vamos a ver, yo te digo una cosa. Si ganas 20.000 pavos al mes en una casa, solo tienes 50.000 ahorrados, ahí hay un problema, ¿eh?
Sí, hay gente que gasta mucho. Yo tengo clientes, ostras, que ganan mucho dinero y que no tienen un euro, ¿eh?
Sí, sí, madre, de hecho,
sorprende, digo, ¿dónde
si
se lo gastan?
Un día más la empresa, al día siguiente no tienen dónde comer.
Lo que
pasa es que afortunadamente pues siempre tienen inversiones por ahí y al final terminan liquidando la mitad del patrimonio que tienen para poder subsistir, pero sí, sí, hay mucha gente que está muy loca.
Eso,
¿eh?,
es bastante habitual, sí.
Sí, 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 desgraciadamente bastante habitual.
Luego estamos los que no tenemos ni un duro y tampoco ganamos dinero.
Pero tampoco puedes gastar.
Efectivamente, claro, yo puedo tener la conciencia tranquila de que no es porque yo hago las cosas.
Que dices, ¿dónde ha metido lo que dices tú? ¿Dónde ha metido el dinero?
No, a ver, yo, por ejemplo, un cliente mío que era... Él era médico en Vallesol, no sé si lo conté alguna vez, y ella era celadora. Entre los dos ganaban casi 6.000 euros al mes y tenían ahorros 30.000 euros. Y es como, chico, Si en 5 meses tenéis 30.000 euros, no entiendo cómo son. Claro, claro, iba a su casa y era impresionante, toda una habitación llena de figuritas, alguna de 1.000 euros. Yo me acuerdo un globo de Lego de Batman súper chulo de 800 euros. Yeah. Luego tenía Netflix, HBO, Disney Plus, Disney Plus, Disney G. Tenía todas las suscripciones que existían en el mundo mundial. Digo, ¿tú quieres suscribirme? Suscríbete a mí, paga 50 euros y ya está, y vengo a verte toda la semana.
Y mira que tengo graciejo, fíjate.
De hecho, el cliente ese con el que estábamos hablando, de que vamos más justitos con los tornillos submarinos, está comparando, ¿no? Y hay por ahí un broker que seguramente cobra 1.000 euros al mes. Y me dice, Tony, ¿por qué vosotros cobráis 5.000 en tu operación? Digo, para empezar, si te la saco es un milagro. Pues no tengo duda hasta que salga la operación. Pero al final esos brokers de 1.000 euros no es más que coger la documentación tuya y pasarla a uno o dos bancos y a partir de ahí ya te buscan la vida, ¿no? Entonces ahí empiezan los problemas muchas veces de que esas operaciones no se han adecuado a la política de riesgo que de cada banco. Moraleja, te la van a tirar en todos lados, básicamente, ¿no? Y luego también hay otra parte que la gente pues menosprecia mucho, que es cuando ya recibes las ofertas de los bancos de aprobado, empezar a negociar con ellos, luego también encajar dentro de lo que necesita el cliente, pues, o menos vinculaciones, más porcentaje de financiación. Luego también está el siguiente paso, que la gente lo obvia, pero hay mucha gente que pierde las hipotecas por eso, que son el tema de las tasaciones. Si tienes que tasar un inmueble y te sale la tasación demasiado baja o con condicionantes, esa tasación básicamente lo que hace es que tu operación es denegada. Y entonces ahí empiezan los madres mías y los de ahora qué hago con los 10.000 euros de arras que he dado y los pierden, ¿no? O sea, y al final todo es un proceso que son muchas ruedecitas y que tener controladas. Y que bueno, que yo estoy dispuesto a que la gente lo haga con esas brokers de 1.000 euros, pero porfa, que luego no me vengan a mí a que le solvente la papeleta cuando se vaya a caer la operación. Porfa.
Para que eso no pase, ¿dónde tienen que llamar?
Pues redes sociales, Antonio Lorenzo en Arejo, me tienen hasta en la sopa.
Eso es, eso totalmente cierto. De hecho, estará el jueves en la fiesta también. Por si alguno de pronto se le ocurre de camino, ve algún pisito así.
Traje y corbata.
En la zona de sopas.
No, y la última vez no ibas con traje y corbata que me costó reconocerte.
Es verdad.
¿Te acuerdas, no?
Sí, sí, lo mismo. ¿Quién es este chico que me saluda tan joven?
Sí, sí.
Mira, Tony.
Es un chavalín. Mira, un chavalín.
Y al principio es alguno de mis sobrinos. Digo, no sé. Y luego, no, que es Tony.
Claro, también tú, como tienes tantos sobrinos.
Sí, no, pues de verdad, no nos da la rosaje, ¿no? Y los primeros, un instante, ¿no? Digo, ¿cuál de todos?
Digo, me suele pasar bastante.
Tuve que hacer el escáner familiar. Digo,
por
no
eso hay que ir siempre uniformado, es marca personal y para adelante.
Claro,
totalmente. Para adelante vamos. No sé si me va a tirar la piedra ahora con lo del Bizum o tenía otra cosa prevista, pero no. Enseguida salimos de dudas.
En 99.9 Valencia Radio, te contamos Valencia como nadie te la cuenta. De lunes a viernes y de 7 a 8 de la tarde, La Tramoya con Rubén Muñoz. Mi economista, con Ignacio Pedrosa.
Seguimos aquí. Estamos...
No, no quería hablar del Bizur, me está provocando.
No pasa nada.
No estoy de acuerdo con lo que has dicho.
Voy a dejar para otro
día. La privacidad, puedes tener razón, pero en sí mismo los pagos electrónicos no implican la pérdida de privacidad, sino qué se hace luego con esa información, cuánto tiempo se mantiene y quién tiene acceso a esa información. El efectivo...
Yo, por ejemplo.
El efectivo es una fuente... Sí, efectivamente es... yo entiendo el efectivo familiar perfectamente, pero cuando el efectivo se convierte en la forma principal de cobro, pues se convierte en dinero negro. Así de sencillo, ¿eh?
Bueno,
y te digo por experiencia, ¿eh?
Y echa la ley, echa la trampa. Los malos seguirán encontrando
sí,
el hueco.
Sí,
eso...
Totalmente. Bien, de todos modos, no era el tema de hoy. Yo no tengo preparado.
No, esto ha sido cosa mía.
Me ha provocado y no... Una réplica rápida. Quería hablar sobre... Bueno, ya que estamos en la campaña de la renta y que todos estamos tan contentos presentando la renta, pues bueno, un poco hablar qué se puede hacer para que pagar un poquito menos, que es lo que quieren todos los clientes. Entonces, pues me he sacado la información de las deducciones autonómicas. En concreto, ya que estamos en Valencia...
Espera, que yo voy a...
De la Comunidad Valenciana. Pues toma nota, porque tenemos... Me ha sorprendido, es el primero que me ha sorprendido. 41 deducciones autonómicas. Ah, 41, bueno. O sea, que tienes que ir revisando una a una a ver cuál te puedes aplicar. La inmensa mayoría son como medio engaños, ¿no? O sea, para que haya bulto, que haya muchas y son bastante...
Gimnasio.
La de gimnasio es de las malas, sí, a pesar de tanta publicidad que se le da por la escasa cantidad. Pero muchas son prácticamente imposible que se cumpla, que nadie las cumple, y otras pues tiene muy poca cantidad. Pero bueno, ahí está. Entonces, como asesores nos toca pues estar revisando, claro... Cuando son clientes de Valencia, también hacemos renta de gente que es fuera de Valencia, pues tenemos que ir viendo las condiciones de las deducciones autonómicas, que al final todas más o menos acaban deduciendo las mismas cosas, pero los requisitos son distintos, con lo cual, por suerte, la agencia tributaria pues tiene el manual de ayuda y cada vez que tienes que aplicar una deducción de estas, pues tienes que revisarte los requisitos y ver si se cumplen o no. Entonces, dentro de estas 41, pues he destacado 4 o 5 y en las que quiero comentar que son las más habituales. Pues la que has comentado, por ejemplo, la famosa de gastos de la salud, ¿vale? Claro, estamos hablando que se hace tanta publicidad, una deducción de 100 euros. De 100 euros al año, ¿eh? Bueno, si eres una familia numerosa o monoparental, 150.
¿Has dicho en salud?
¿Eh? Sí, gasto de salud. Determinado gasto de salud.
¿Seguro médico, por ejemplo?
Seguro médico es distinto.
Dentista.
O sea, sí. Medicamento.
Dentista, no. Dentista y este tipo de cosas. No, seguro médico sí que hay una cantidad mayor deducible en función también de una serie
de... ¿El gimnasio es salud?
No, esto es salud. Luego llegamos al gimnasio. Salud, 100 euros al año. Para rentas, y esto sí que la novedad este año, el año pasado no me acuerdo cuál era el límite, pero era bastante bajo, con lo cual la mayoría de la gente salía fuera. Este año hablan de que la base liquidable general sea inferior a 60.000 euros en declaración individual o 78.000 en conjunta. La base liquidable es un término, digamos, de impuestos, pero básicamente es lo que ganamos, ¿no? Uh-huh. En realidad es un poquito menos de lo que ganamos, porque la base liquidable es nuestro salario, con una serie de mínimos por personal, familiar. O sea que al final, con 60.000 euros, ahí sí que entra bastante gente, pero claro, una renta de 60.000 euros puede estar pagando, a lo mejor, no sé, 25.000 euros de impuestos y se ahorras 100 euros. Hombre, está bien, pero son 100 euros, ¿eh? Tampoco hay que lanzar muchos cuentos.
Pero bueno, es poco, totalmente cierto. Pero son tuyos, Leñe.
Sí, son tuyos. Te los ahorras. No, nosotros aplicamos. Por supuesto. Luego, por ejemplo, el tema del deporte, ahí la deducción, 150 euros, ya subimos un poquito más, puedes aplicarte las dos, ¿eh? En este caso es un 30% de las cantidades que se paguen en el tema del deporte, con un máximo de 150 euros. Si tienes más de 65 años, el porcentaje es un 50, si tienes discapacidad, pues llegar incluso al 100%. Y lo mismo, con una base liquidable de 60.000, 78.000, siempre que gane menos de esto. Importante para estos gastos, no se puede haber pagado en efectivo. Si pagas en efectivo ya no te puedes aplicar la deducción.
Claro.
Y segundo, tener factura. Y aquí es donde nos encontramos muchas veces el problema. Porque me ha pasado a mí personalmente, donde voy al gimnasio, le hemos pedido factura. Es que eso es complicado porque va a tardar. Oye, que me tienes que sí o sí dar la factura.
No te he acostumbrado a hacerla.
Y me he puesto muy... bueno, fue muy mi mujer, en realidad no fui yo. Se puso bastante tal y al final se le hicieron y rápido. Pero se resisten. Se resisten los que tienen que emitir la factura. No sé muy bien por qué. Porque se han pagado por tarjeta, ese dinero en teoría lo han declarado. Pues si lo han pagado en efectivo, pueden no haberlo declarado, se les puede haber olvidado, pero en tarjeta, pues no. Luego, por ejemplo, una deducción que esta sí que es de cuantía significativa y sí que la intentamos aplicar cuando se pueda, para la primera adquisición de vivienda habitual para personas menores de 35 años.
¿En la renta?
En la renta. Ah, es una deducción autonómica. Y es el 5% del dinero dedicado a la compra de vivienda, pero de vivienda, no de intereses. ¿Vale? Durante el primer año te aplicas, con lo cual en este caso, claro, interesa el primer año esa entrada y todo lo que puedas pagar el primer año, porque todo va a ser el segundo año, lo que pagues ya no te deduce. Con lo cual, ¿cuál es el esfuerzo? Aquí el inconveniente, que aquí la renta sí que baja menos de 30.000 euros. O sea, hay que tener menos de 35 años y menos de 30.000 euros. Me acuerdo de una chica que quería, oye, aplícame esto. Digo, mira, eres rica y vieja. La chica tenía 36 años, una cosa así, o 37, era por poquito, pero me salió así. Oye, eres mayor y rica, así que no te vamos a aplicar.
Nada, denunciado. Ella no se grabó nada y tú perdiste un cliente, pero bueno.
No, yo soy muy simpático, la chica se lo tomó bien. No se ofendió. Pero claro, la pobre estaba ahí, digo, vamos a ver los requisitos, porque claro, yo los requisitos no me los sé de memoria, los tengo que mirar. Y no cumplía ninguno. Y esta es una deducción interesante que aplicamos y esto es bastante dinero, ¿eh? Porque aquí sí que hay un máximo de, no lo tengo por aquí, 8.000 euros creo que era. O sea, que sí que al final te puedes deducir, límite de base, te puedes deducir bastante dinero. Eso sí que no, lo del gimnasio que son los dineros, que apenas se nota. Otra que también aplicamos bastante es la deducción por arrendamiento de vivienda habitual. Los que no pueden comprar y tienen que arrendar, pues también se puede deducir un máximo del 20% con un límite de 800 euros, aquí está limitado, o 25% con un máximo de 900 euros si eres menos de 35 años, tienes discapacidad, víctima de violencia de género, etcétera, ¿vale? Aquí yo digo las condiciones más habituales, o sea, las más llamativas, luego hay muchas, hay que mirar siempre la letra pequeña con mucho detalle. Aquí lo digo un poco general para que alguien, oye, tengo vivienda y tengo menos de 35 años o pago menos de tal, pues te puedes aplicar. Bien, otra también que aplicamos bastante, por instalaciones en instalaciones de autoconsumo, típicas placas solares, sí, que también se puede deducir. Aquí es un 40% el importe deducido, con un máximo de 8.000 euros, de 8.800 de base de deducción. Si es vivienda habitual es un 40, pero incluso una segunda residencia también podemos optar y en este caso baja un 20%. Y luego una cosa muy curiosa aquí, que no hace falta ser titular del inmueble. O sea, en una casa alquilada que tú pongas un sistema de placas solares, uh-huh, el que vive se aplica la deducción igualmente. Uh-huh. Con lo cual, pues esto está bien y esto también se aplica relativamente bastante. Además, esta es compatible porque hay una deducción a nivel estatal también por instalaciones de autoconsumo y son compatibles y se puede aplicar las dos. Los requisitos no son los mismos, entonces hay que ver que los cumplen los dos requisitos, porque la estatal, si no recuerdo mal, hay que tener un certificado de eficiencia energética antes, otro después, que haya una mejoría no sé qué porcentaje, una serie de datos que es un poco complicado, pero cuando tenemos que analizar, pues vemos los certificados, vemos la norma, oye, cumple y lo aplicamos, ¿vale? Pero importante saber que tiene. Bueno, estas son las que tenía preparadas. Hay 41, hay muchísimas deducciones. Aquí lo importante es...
¿Puedes deducirte tanto que no pagues?
No. Es una buena pregunta. No. Puede haber unas deducciones en rentas más complicado, pero por ejemplo en sociedades sí que nos pasa, pero aquí sería lo mismo. Puedes tener unas deducciones generadas que no puedes aplicar por insuficiencia de cuota. O sea, como mínimo vas a pagar 0 euros de impuestos y en todos esos casos te los guardas para años siguientes. O sea, no se pierde, pero te lo guarda.
Bueno.
Hay un periodo que se guarde y tal. Lo que pasa es que en rentas es complicado porque las deducciones son tan pequeñas que en realidad es difícil que alguien llegue a cero. Pero en sociedades sí que nos pasan impuestos sobre sociedades. Sí que hay deducciones que son importantes o pueden ser importantes y entonces tienes que estar... nosotros tenemos que tener los archivos, la información de impuestos de años anteriores para ver si hay cualquier cosa que estás pendiente para guardar. Pues eso. Ya está. No sé si tienes alguna pregunta más. Hoy me ha sobrado tiempo y todo, ¿eh?
¿Te has sobrado?
Ahora me meto con el bizum que me sobra.
Venga, tienes un minuto para desmontarnos.
Lo que no has dicho tú cuando hablabas del bizum es que ahora se van a controlar los bizums. Por pues parte sí, de Hacienda.
A ver, eso ya hablamos un programa aquí. Los bizums siempre se han controlado. Porque, ¿siempre? No, no los bizum, porque los... o sea, los bizum al final es una transferencia, sí, normal y corriente. No tiene nada especial. Lo único que se hace a través de un alias, que es el número de teléfono, en vez de dar 24 dígitos, que es un IBAN de una cuenta corriente, uh-huh, que son muy largos, correcto, con el número de teléfono tú puedes hacer una transferencia o pedir el cobro de una cantidad a través del bizum, que yo, por cierto, lo hice el otro día con un cliente, que le tuve que pagar el impuesto porque había un, no sé qué problema había. No, sí, porque el banco suyo era un problema de su banco que falló, además de hecho varios compañeros. Total, que como era el último día se lo pagué yo. Y luego le mandé y digo, mira, mira, y lo mira, voy a pedir el bizum.
Es buen cliente, oye, tuyo, para hacer eso.
A ver, también es verdad que eran 3,60 euros.
Bueno, vale.
Tampoco era mucho.
Ignacio, ah, vale. Eso te lo podrías
hacer. Sí, porque habías quedado muy no, bien. Yo además iba a hacer la cuña luego de ves.
Tienes no, pero eso como Dios manda. Yo pagué un cliente 400 y pico euros.
Bueno, eso ya
pero
pica.
Claro, porque es buen cliente.
Eso ya pica.
Y ese sí que era cliente. Bueno, los otros dos son clientes habituales. Vale. Era un cliente habitual que también se acaba el plazo, eran 400 y pico. El compañero, no, págalo ya, ya me lo pagará. Y hoy me lo ha pagado precisamente. Lo que está, oye, confírmame que lo has recibido. Sí, sí. Lo he recibido, Enrique. Por si no le ha corrido el correo, me llevo por aquí. Sí, a veces nos toca pagar impuestos. Hombre, si es mucha cantidad, no. Pero 400, 500 euros, un cliente habitual, no tenemos problema. Otro que eran 14.000 euros, ese sí que
ese
no.
Va a ser que
cuando
no
está el dinero en mi cuenta, entonces pago el impuesto en su nombre.
Sí. Bien. Sí, está bien. Es una asesoría muy interesante esta. Tiene un sí, becario sí, ahora últimamente.
Sí, tengo un becario que está haciendo revolucionándome la oficina. ¿Sí? Lleva 2 días. Empezó ayer y hoy es el segundo día.
Va en el
mañana me monto una fiesta.
Va en el apellido.
Ya la semana que viene lo contaré. ¿Su hijo?
Nos vamos corriendo. Que si no, va a empezar a contar secretos. Adiós.
Valencia Radio. La radio de los valencianos.